Sinfonía de la mañana. Tu forma de comenzar el día. En Radio Clásica.
Bueno, buenos días. Marta Torres, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, la verdad que parece mentira que haya pasado un mes desde la última vez que estuviste con nosotros ofreciéndonos un Beethoven divertidísimo, Beethoven español en esta conexión con Goya que nos estás proponiendo en esta temporada.
Pues sí, en esta temporada estamos trayendo aquí algunas relaciones entre los dos artistas, Goya y Beethoven, porque tienen más paralelismo de los que puede parecer. De nuevo, antes de meternos en materia, recordar a los oyentes que las fotos de las imágenes de los cuadros de Goya de los que voy a hablar hoy las he publicado en mi perfil de Instagram, que es Mi Clase de Piano, y también está en el Twitter del programa de Sinfonía de la Mañana, para que así puedan refrescar, ya que escuchar a Beethoven en la radio es bien sencillo, pero ver las obras de Goya en la radio pues se nos complica un poco. Antes de empezar, ¿lleváis lotería?
Sí, mira aquí.
Sí, llevamos.
Yo también llevo. Si nos toca, lo dejamos todo y nos vamos, ¿no?
Hombre, pues inmediatamente. Está clarísimo. Martín ha empezado diciendo que la lotería es nuestros oyentes, su amor, hacer este programa tan bonito. Vamos. ¡Qué mentira!
Ya, hija, pero si no toca, que la rompes el decimito, a la papelera, ¿no ves? Nuestros oyentes siempre estarán ahí.
Siempre, sí, es broma.
Bueno, pero es que no, nos tendremos que consolar también con algo si no nos toca. Los oyentes siempre van a ser una buena lotería, nos toque o no.
Bueno,
todas maneras, como dato curioso, buscando información que pudiera relacionar yo con Beethoven y la lotería, pues lo que encontré fue una forma curiosa de relacionarla más bien con Goya, y es que aunque seguramente vosotros lo sepáis porque ya estáis de vuelta de todo, la lotería de Navidad se instauró en Cádiz en 1812 para recaudar fondos para luchar contra los franceses, porque fue durante la ocupación francesa cuando se hizo el primer sorteo, y esa fue una de las etapas. No voy a hablar justamente hoy de ella, sino en alguna otra colaboración, pero bueno, me pareció curioso que al buscar información viera una conexión, no tanto con Beethoven, pero sí con Goya. Hoy nos vamos a trasladar unos añitos antes de ese primer sorteo de lotería de Navidad. Y si en colaboraciones anteriores pues hablé de ese Beethoven español o de las representaciones de la naturaleza, también lo dejamos el último programa en la caza, y la caza pues no deja de ser esa actividad a la que se han dedicado tantos políticos y tantos reyes y tantas personas de la aristocracia, y es de la aristocracia y su relación con Goya y Beethoven de lo que vamos a hablar hoy aquí. Los dos, tanto Goya como Beethoven, tuvieron muchísima relación con la aristocracia de las ciudades en las que vivieron, en Madrid y Viena. Y era debido porque a la nobleza y la burguesía era también una buena clientela de estos dos artistas, que encontraron alternativas económicas compatibles con trabajar para la iglesia o bien para un monarca. En el caso de Goya son múltiples los retratos que hizo de nobles y aristócratas y que le supusieron unos jugosos ingresos adicionales a su salario como pintor de corte. Beethoven, que no consiguió esa ansiada plaza como compositor de la corte imperial, también buscaba otras fuentes de ingresos económicos, y bueno, entre ellas estaban las clases particulares de piano. Dicen las malas lenguas que las detestaba, salvo que las alumnas fueran guapas. La interpretación de conciertos públicos, aunque esta faceta resultó cada vez más difícil según se fue quedando sordo, la taquilla, la entrada, el dinero por taquilla de los conciertos, aunque sus obras con los años fueron cada vez más incomprendidas y también se quedó un poquito más limitado. Y una cosa interesante fue la venta de partituras. Esta sí que le dio además muchísima fama simultánea en Europa. Es curioso que se podía llegar a escuchar música de Beethoven en Italia o en Francia o en Inglaterra, y sin embargo en Viena al final de su vida se hacía algo complicado porque, como ya decía, no, su música no era tan bien conocida o tan bien comprendida en su ciudad.
Por cierto,
donde vivía.
¿Sabes que Beethoven tenía trucos a veces un poquito dudosos, ¿eh? Bien, es verdad que los editores se la jugaban, pero él también aprendió a jugarse a los editores. Tenía una obra suya que él, bueno, pues no deseaba que se publicara, porque bueno, la habían conseguido de forma subrepticia con una copia del Conde Morsin. Y dijo, no, pero es que hay un error y lo quiero corregir en todas las partituras. Y lo que hizo fue, con la ayuda de su hermano, cogió y directamente empezó a añadir fallos a toda la edición, de forma que tuvieron que tirar a la basura. ¿Qué pasa?
Esa no me la sabía.
Sí, sí, sí.
No, yo sabía que había sus editores sí que habían utilizado unas técnicas que hoy en día se llamarían marketing puro y duro, que era la de poner títulos a sus obras, pero esto no lo sabía. En cualquier caso, ¿qué tipo de obras se encargaba la aristocracia a Goya y a Beethoven? Pues a Goya le tenemos retratos numerosísimos. Uno de los más famosos y que a mí más me gusta es el de los duques de Osuna con sus hijos, que aparecen en... Está conservado en el Museo del Prado, y que es esta imagen de una familia completa y que tiene una distribución de los personajes en forma de pirámide, que eso no era tan habitual en los retratos de familia en España. Sí lo era en Europa, y así los duques de Osuna lo que hacían era demostrar que estaban a la moda de las representaciones familiares europeas. En el caso de Beethoven, por ejemplo, una de las piezas que se podría tal vez tener en cuenta sería algunas obras y algunas sonatas que eran tal vez, según él, un poquito más sencillas y que estaban destinadas a que las tocaran sus alumnos o a que se pudieran vender partituras, a que fueran obras un poquito más asequibles. Por ejemplo, esta sonata Opus 49, número 2, que es muy conocida y que, aunque se llama sonata fácil, bueno, pues para poder interpretarla es una obra que hay que dedicarle al menos 3 o 4 años de estudio al piano, pero bien podría haber sido una de las obras que tocara casi cualquier personaje de los que aparece representado en los retratos de los duques de Osuna.
Clara, tengo una pregunta para ti.
A ver.
¿A ti te dice algo? Érase una vez un planeta triste y oscuro.
A mí y a tantos oyentes que están escuchando esta melodía, sí.
¿Ah, sí? Pero si tú eres de la época de los fruitis.
No, hombre, esta... Bueno, no sé si es original de mi época o era repuesta, pero ¿tú la escuchaste también, Marta?
Yo la escuché también.
Yo la escuché por primera vez con 3 años.
Ah, sí. Pues entonces definitivamente lo que a mí me llevó fue una reposición, sí.
Sí, 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 sí. Bien, bien. Pero yo no sabía, me has dejado sorprendidísimo. Supongo que primero escribió el séptimo y después reciclo el minueto aquí, no sé.
Sí, creo que ese es efectivamente el orden en el que lo hizo. Efectivamente coincide la melodía completamente.
Y no es la primera vez, porque la heroica, por ejemplo, pues realizó unas variaciones muy interesantes sobre el tema sobre el del cuarto movimiento, ¿no?
Pam, sí.
Pam, pam, pam. Bueno.
Sí, sí, sí. Beethoven también, como Mozart, reutilizaba muchos de sus temas. Hay quien a lo mejor puede criticarlo, a mí me parece todo lo contrario. Es alguien que de un mismo tema es capaz de seguir sacando música años y años y dándole vueltas y dándole nuevas visiones.
Hombre, piensa en los discos que sacan todos los años los Rolling Stones.
Por ejemplo. Bueno, sigamos, si os parece, haciendo un recorrido por la alta sociedad europea y española. Y qué mejor representante de la aristocracia española que la duquesa de Alba. Y es que María Teresa Cayetana de Silva, la duquesa de Alba, era una de las figuras más llamativas y más representativas de la corte española.
Por cierto, un inciso, la famosísima duquesa de Alba que nosotros conocimos.
Sí.
Bien, el título era el mismo, pero no desciende de ella. Es decir, que es, no. En un momento determinado los Fitzjames lo compraron, creo.
Sí, sí, sí.
Fitzjames Stuart.
Sí, 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 lo compraron todo. Porque tienen también la maravillosa colección de arte en la que también está uno de los retratos de esta María Teresa Cayetana Silva, la duquesa de Alba en la época de Goya. También hay otro retrato de la duquesa en la Hispanic Society de Nueva York, que es uno de los que también propongo. Propongo los dos, uno en blanco y este otro con mantilla en negro, y en él la duquesa aparece representada señalando el suelo, en la que hay una inscripción que pone solo Goya. En sus anillos hay pone la palabra Alba y también la palabra Goya. Y bueno, entre estos detalles y algunos otros, siempre ha habido muchas especulaciones acerca de la relación entre Goya y la duquesa, que realmente nunca conoceremos. Ya hablaremos de ello en otro programa, si os parece. Pero bueno, lo que sí que me gustaría es traer aquí una breve selección de otras obras que Beethoven, en este caso, escribió y dedicó. No era tan a una noble, sino a una persona de la alta burguesía, que siendo alemana vivía en Viena y con cuya familia tuvo muchísima relación, y le terminó dedicando una de sus célebres las variaciones más famosas, hablando precisamente de cómo puede Beethoven coger un tema y darle mil y una vueltas. Pues tenemos, tal vez como obra culmen para piano, las variaciones de Diabelli, que le encargó Diabelli, que era un editor, encargó a un montón de compositores que escribieran unas cuantas variaciones sobre un tema suyo. Beethoven al principio no le hizo ninguna gracia, pero luego se enredó, y se enredó tanto que hizo 33, y Diabelli dijo, bueno, esto es una obra entera aparte, y la publicó por separado y se la dedicó a Antonia von Brentano, que ya os digo que es una de estas personas con la que tuvo mucha relación Beethoven. Vamos a escuchar el tema y tres variaciones así salteadas.
Thank you.
bonito, ¿eh? Las variaciones de Diabelli.
Las variaciones de Diabelli, como decía Clara, ¿no? Que son las variaciones de tema con variaciones que Goya también nos presenta con sus múltiples retratos. En este caso, la duquesa de Alba.
Oye, me temo, en este del perrito, que creo que este perrito debe estar muerto ya.
Tal vez, no lo sé.
Hombre, pues estará muerto el perrito igual que ella, claro, Martín. Vaya cosa.
Bueno, no hemos citado algo, supongo que lo dejas para otro programa, ¿no? La cuestión de si es o no es la maja.
La maja. Bueno, iba a dejarlo para otro programa.
Pues déjalo, déjalo.
Ya hablaremos sobre ello, porque sobre la maja hay un montón también de especulaciones, y es que esto puede dar para mucho. Lo que sí vamos a hacer hoy es continuar con la familia de Duquesa de Alba, porque si hablamos de ella nos tenemos que ocupar de su marido, que era José Álvarez de Toledo, que era el undécimo marqués de Villafranca.
Ah, de eso viene Alba, de Álvarez.
De eso mismo, sí. Y bueno, este retrato que está en el Museo del Prado, que es muy conocido, aparece el marqués apoyado en una mesa de gabinete, que aparece una viola así en segundo plano. Se sabe que él era un gran intérprete de viola y que quedaba con el hermano del rey, que era a su vez un excelente clavecinista, y posiblemente con el propio rey, con Carlos IV, que sabemos que era aficionado al violín. En este retrato, el marqués sostiene una partitura de Haydn. El retrato está hecho en 1795, y en esta época, precisamente, Beethoven era alumno de Haydn en Viena, y en estos momentos pues estaba componiendo una obra de la que hablaré dentro de unos momentos. Goya, en esos retratos familiares de la familia del marqués de Villafranca, pintó a la madre del conocido marqués de Villafranca, que es del que estoy hablando, y además de este marqués, pintó al que sería luego el siguiente marqués, que es el hermano, y que es un cuadro muy interesante, que es el que comentabas, que sale en el momento en el que lo está pintando su mujer. O sea, Goya pinta a la mujer del marqués, del decimosegundo marqués de Villafranca, en este momento de, pues así como de intimidad familiar, en el que ella le está tomando un retrato. Esta familia cumplía totalmente el perfil de aristócratas ilustrados que les gusta rodearse de otros artistas, y ese perfil lo cumplen muchas otras personas que están a su vez rodeando a Beethoven, como pueden ser el príncipe Lichnowsky o el conde von Waldstein, y también Van Swieten, al quien le dedicó la primera sinfonía. Vamos a escuchar precisamente el primer trío para piano, para violín, violonchelo y piano, que Beethoven estaba componiendo en Viena al mismo tiempo que Goya estaba en Madrid pintando al marqués de Villafranca, que tenía una partitura de Haydn en las manos, y Haydn al mismo tiempo le estaba diciendo a Beethoven: yo no publicaría esos tríos porque a mí no me parece que estén bien terminados. Y a pesar de que Beethoven se metía mucho y era bastante mal educado con el príncipe Lichnowsky, este fue el príncipe que pagó la publicación en Artaria de estos primeros tríos, y no solo eso, no solo pagó la publicación, sino que es que compró 50 ejemplares de los 250 que se hicieron, compró 50 él para asegurarse que era un éxito de ventas. Qué mejor apoyo que ese. Entonces, bueno, vamos a escuchar este primer trío en el que podemos ver cómo el diálogo entre los instrumentos ya está metiendo a la composición, por mucho que dijera nuestro querido papá Haydn, ya está tratando a todos los instrumentos por igual. Y es que, no lo he comentado, pero todas las versiones que he traído he procurado que fueran de instrumentos originales o réplicas de época, para que viéramos cómo la sonoridad es algo ya en el piano, algo más fuerte, y ya no necesita que haya un violín duplicando la melodía y un violonchelo el bajo. Te estoy quitando la palabra.
No, en absoluto. No, es que quería hacer una apreciación. Siempre se dice que Haydn fue maestro de Beethoven. Lo que no se dice es que Haydn era muy mal profesor. Se puede ser muy buen compositor y muy mal profesor. Y Beethoven no aprendió nada de Haydn. Y de hecho, eran clases en las que Haydn, bueno, sí, le miraba. De hecho, le dedicó Beethoven, con toda su mala leche, los seis cuartetos, sabiendo que no le gustaban y que los odiaba. Vamos a escuchar.
Escuchemos, sí.
Thank you.
Ay, Marta, ya te tienes que ir, ya se tiene que terminar esto. Me encanta esta sección.
Me alegra, a mí también me encanta venir.
Beethoven, Goya, bueno, ya te he hecho un poquito de destripe de lo que nos vas a traer en las futuras ediciones, ¿verdad?
Bueno, de destripe o de crear un poquito de expectativa.
Bien, bien está. Oye, una pregunta, ¿sabes por qué no pintó Goya al Marqués de Riscal? Porque se movía mucho. Bueno, vamos ya a despedir el programa de hoy, deseándote, por supuesto, feliz entrada en 2023. Y que, por cierto, ¿2023 no se murió Goya en 1823? ¿Por ahí?
¿O
26. ¿26? Ah, vale.
26.
Vale, pues no tenemos bicentenario. No. Da igual, celebraremos igualmente el número que sea, ¿vale?
Sí, lo celebraremos.
Hablando de números, que estamos a tiempo todavía de ser. Bueno, que nos toque la lotería.
No nos toca, nos toca.
Ahora nos toca, ahora.
Bueno, Sinfonía de la Mañana.